Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
Me arrancaba más el cabello, mi novio me daba asco, empezó a cambiar mis sentimientos hacia él y no entendía lo que me pasaba. Y él me decía, Patricia, ¿pero por qué siempre estás enojada? Tienes arranques de ira, estás triste, de todo lloras, no eres la misma de antes. Y no entendía lo que me pasaba y no lo conecté con el aborto. Pero seguí teniendo relaciones sexuales con él. Yo, una mujer responsable, estoy tomándome mi pastilla todos los días y salgo embarazada por segunda vez.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar un extracto de la conferencia Mi Historia con el Aborto. Hoy continuaremos con la segunda parte de este impactante mensaje compartido por la extrabajadora de una clínica abortista, Patricia Sandoval. Lo expuso en el congreso organizado por Derecho a Vivir. Escuchemos.
6 meses después del primer aborto, digo, ¿cómo es posible que salgo embarazada otra vez? Y si yo me estoy cuidando y si soy responsable, no lo entendía. Pero esta vez dije, bueno, no importa, apenas tengo 1 mes de embarazo, es una bolsa de células, no es nada. Y qué vergüenza regresar a la misma clínica, ¿cómo voy a regresar y enseñar la cara si acabo de abortar hace 6 meses? Y fui a la clínica de Planned Parenthood. Igual entré. No voy a sentir nada, me voy a quedar quieta, esto no me va a dominar, yo voy a dominar este aborto, no me va a traumar. Y lo único que recuerdo de esa doctora de Planned Parenthood es que me empecé a aplaudir. ¡Felicidades, Patricia! No lo puedo creer que no estás llorando. No puedo creer que no estás pataleando y no me estás dando problemas. Eres la mejor paciente que he tenido. ¡Felicidades! Eres una mujer valiente. Y yo me sentí como la mujer valiente, la mejor mujer durante un aborto en Planned Parenthood. Me meten en un cuartito detrás de la clínica, me pusieron una batita, unas calcetas calientitas, me dieron un masaje, me regalaron unas galletitas, un té y me dijeron felicidades, nos dijeron que te portaste muy bien. Y yo agradecida con el spa y el servicio de Planned Parenthood. Y de nuevo salí con mi bolsa de condones y mis pastillas anticonceptivas para seguir practicando el sexo seguro. Lo que me fascinaba de Planned Parenthood es que ellos cuando hablaban a mi casa, a la casa de mi papá, cambiaban su nombre para que mi papá no se diera cuenta que yo tenía citas con ellos. Cuando me mandaban mis resultados por el correo, jamás ponían sellos en el sobre para que mi papá no se diera cuenta que yo iba a esta clínica de Planned Parenthood y nunca me cobraban los anticonceptivos. Entonces, para mí, Planned Parenthood era mi salvación, que yo podía hacer lo que me daba la gana con mi novio y ellos me apoyaban y yo pensaba lo mejor de ellos. Seguía con el novio, pero seguí peor después del segundo aborto. Igual, cólicos, aquí están esas pastillas, es lo único que vas a sentir. Pues yo me quería quitar la vida. Mi autoestima empezó a bajar, me miraba muy gorda, no lo era, era muy delgadita. Me empezó con anorexia, desórdenes mentales, no podía dormir, me sentía culpable y no entendía por qué me pasaban esas cosas. Mi novio me daba aún más asco, me distanciaba mucho de él. 90% de las parejas que abortan terminan en separación o en divorcio. Eso es una estadística comprobada. Y yo me estaba distanciando de él. Seguimos con la pastilla anticonceptivas, teniendo relaciones sexuales y salgo embarazada por tercera vez. ¿Y cómo es esto? Y yo estaba enojada. Yo decía, ¿pero por qué estoy saliendo embarazada? No lo entiendo. Esta vez yo no quiero abortar sola y yo no me quiero sentir culpable. Yo quiero que también él se siente culpable y que también vive la miseria que estoy viviendo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decirle que estoy embarazada y yo ya sabía que se iba a poner contento, pero lo voy a tener que manipular para acompañarme a la clínica para abortar. Y recuerdo que le hablé y se puso tan feliz y cuando lo escucho feliz le dije, no te pongas feliz. Este embarazo no se puede llevar a cabo. No podemos hacer papás. Estamos muy joven. Mira, no es el tiempo. Vamos a casarnos primero y después formar una familia. Y cuando él me dice, Patricia, ¿de verdad te quieres casar conmigo? Eran puras mentiras. Yo no lo aguantaba. Le dije, claro que me quiero casar contigo. Y cuando él me dice, Patricia, yo te voy a complacer, pero yo no quiero abortar. Y cuando él me dijo, yo no quiero abortar, ahí es cuando salió la leona. Y me dio un coraje y le dije, ¿y tú qué derecho tienes sobre mi cuerpo? Es mi cuerpo. Yo voy a tener que cargar esta miseria. Mi vida se va a terminar. Es mi cuerpo, es mi derecho. ¿Y sabes qué? No me importa lo que pase, yo voy a abortar. Tú no tienes voz. Imagínense, yo le quité el derecho de ser papá. Entonces llegamos a la clínica y era muy rara esta clínica. Todo lo hacían en grupo. A las mujeres les platicaban antes del aborto en grupo. A las mujeres las examinaban todas antes del aborto en grupo. Los abortos, como quien dice, lo hacíamos así como en grupitos, para que uno se sentía acogido, para que uno se siente que está formando amistad con esas personas, para que se sienten apoyo. Es una cosa muy rara como hacen esto en esta clínica. Entonces recuerdo que en la camilla, cuando yo estaba acostada, prendieron la máquina de succión, que es una aspiradora muy potente, 28 veces más fuerte que una aspiradora casera. Y recuerdo que ese ruido tan fuerte, yo ya lo había escuchado, pero yo quería ver la reacción de mi novio. Y cuando volteo a verle la cara, nunca en mi vida había visto una cara con tanto miedo y terror. Su labio le brincaba de nervios. Su mano me apretaba. Y durante el aborto, yo sentí las lágrimas de él que bañaban mi cara. Y cuando yo sentía sus lágrimas que me bañaban, me sentía tan culpable, y yo decía en mi corazón, pero él, ¿por qué puede llorar por el aborto y yo no puedo derramar una lágrima? ¿Por qué yo no me siento triste? Me siento culpable, pero no me siento triste. Él está llorando un aborto y es un hombre. ¿Y qué pasa con mi corazón? Mi corazón estaba duro.
Antes de continuar con el programa, quisiera hacerle una pregunta. ¿Sabe usted qué hacer frente a un embarazo inesperado? ¿Le gustaría recibir la orientación de una experta que ha atendido a más de 1,500 mujeres que han estado en esta situación? Recibir la noticia de estar embarazada no siempre genera alegría, plenitud y ánimo. En muchos casos, genera incertidumbre, dolor o hasta confusión. En Enfoque a la Familia hemos creado una serie de videos en donde le damos recomendaciones prácticas sobre cómo manejar la noticia. Le daremos los pasos a seguir sobre qué hacer a partir de haberse enterado del embarazo y tendrá una guía escrita por una experta en el tema. Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su celular y mire la serie de videos Un embarazo inesperado. Le recuerdo, descargue el app de Enfoque a la Familia en su celular y mire la serie Un embarazo inesperado. Recibirá esperanza, orientación y el apoyo de una gran profesional. Continuemos con el programa.
Y después de eso, recuerdo que pensé, nunca en la vida le voy a contar a un alma de esos 3 abortos. Él está pensando que es mi primer aborto, cuando en realidad es mi tercer aborto en 1.5 años. Y nadie se va a dar cuenta de eso. Lo voy a enterrar en lo más profundo de mi ser porque sentía mucha vergüenza durante este aborto. Me mudo para el capital de California, que se llama Sacramento. Miro un anuncio que Planned Parenthood necesitan urgentemente una enfermera que hable español. Y yo dije, bueno, no soy enfermera, pero a lo mejor necesitan a alguien que hable 2 idiomas. Y durante mi entrevista, la encargada me dijo, no te preocupes, Patricia, si no eres enfermera. Nosotros aquí te podemos entrenar. Cuando entro el lunes, la encargada me mete en su oficina inmediatamente y me dice, ok, Patricia, hoy vas a dar 50 consultas. Y si tú miras que una joven tiene mucho miedo de abortar, tú tienes que hacer todo en tu poder para que ella no falte a su cita. Tú les vas a decir que tú tuviste 3 abortos y que tú estás bien y que ellas van a estar bien. En esta clínica no se usa la palabra bebé, él, ella, mamá o papá. Siempre vas a decir bolsa de células. Yo estaba, la verdad, un poco confundida. No entendía por qué me estaban tratando de cambiar el vocabulario. hice lo que me dijo la encargada y todo el día yo preparaba a estas mujeres para sus abortos. Y la pregunta número uno es la misma pregunta que hacen todas las mujeres. ¿Mi bebé lo va a sentir? ¿Mi bebé va a sentir, verdad, Patricia? Y yo decía, claro que no va a sentir porque no es un bebé, es una bolsa de células. Lo que yo estaba haciendo ignorantemente era en realidad vendiendo asesinatos. Pero yo en mi corazón pensaba que estaba ayudando a estas mujeres. Yo decía, es mejor que esta mujer no sufra y no traiga un hijo a sufrir a este mundo. Yo pensé que estaba haciendo un bien. Pero era el miércoles, el día de los abortos. Cuando llego por la mañana, la encargada me mete y me dice, Patricia, hoy te vas a poner las pilas porque llega un abortista de afuera y brinca de cuarto en cuarto, un aborto todo el día. El aborto solamente puede durar 5 minutos porque perdemos dinero. Me dijo ella, una cosa importante, jamás en la vida le vayas a contar a un alma lo que tú miras detrás de esas puertas. Tú no puedes tener ninguna amistad con ninguna mujer aquí y no le puedes ver a los ojos durante el aborto. Y recuerdo que me dijo, y jamás le vayas a decir a una madre o al padre que está en la sala de espera que después del aborto tiramos a sus bebés en la basura. Paso la primera chica, tenía 15 años de edad y yo la puse arriba de la camilla. Entró el doctor y dice, Patricia, ya vamos a comenzar el aborto. Necesito que te pares detrás de mí y me asistes. Entonces me paro detrás de él, me dijo, yo te voy a estar guiando. A mí no me entrenaron. Ahí en ese momento es la primera vez que yo había asistido a una cirugía, jamás en mi vida. Entonces el doctor saca los instrumentos y recuerdo que sacó una jeringa como el tamaño de mi codo hasta el dedo largo. Dijo, esta es anestesia, la vamos a inyectar 7 veces para que ella no siente nada. Y empieza a inyectarla 7 veces, la niña con un miedo, y empieza a acomodar todos los instrumentos. Saca lo que es la cánula, es un fierro delgadito, un instrumento que se adapta a la máquina de aborto con la punta de navaja. Y prende la máquina de succión. Y lo que yo miro detrás del doctor por 5 minutos es que el doctor se agachaba, le daba los lados, arriba los lados. La niña empezó a patalear. Yo recuerdo que yo me paré detrás de él y la niña gritaba, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Toda mujer sabe que es bebé en lo más profundo de su ser. Y cuando yo me paré detrás del doctor dije, esto no es normal. Esto parece que la están violando. Y está comprobado científicamente que el aborto es literalmente un acto de violencia, es una violación. Entonces dijo, bueno, Patricia, ya son 5 minutos. Creo que ya terminamos, creo que ya terminamos. Apaga la máquina, ya sacamos esta cantidad de sangre, abre este frasco, se caen los contenidos dentro de una bolsa. Y la enfermera que estaba parada en el cuarto me dice, Patricia, agarra la bolsa y sígueme. Entonces agarré la bolsa. Seguí a esta chica en un cuartito detrás de la clínica y me dice la enfermera, cierra la puerta, córrale, porque si esa joven se levanta para irse al baño y si ve lo que vamos a ver en este momento, entonces ahí tal vez tenemos problemas y nos puede demandar.
Gracias por permanecer con nosotros. Ayude a otras familias con este mensaje. Compártalo en sus redes sociales, envíelo a sus hijos y haga correr la voz sobre esta realidad actual. El aborto ha devastado los corazones y hogares de mujeres, hombres y familias. Únase a Enfoque a la Familia en el movimiento para terminar con el aborto y amar cada corazón. Visite hoy mismo el sitio vida.enfoquealafamilia.com. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.